UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Oguiastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. Hacienda literaria de memoria, investigación, divulgación y reserva ecológica. Primer encuentro de egresados del Caro y Cuervo. En CIC Radio seguimos nuestro recorrido a través de cápsulas sonoras que nos trasladan de lo que hoy es Colombia a hace 200 años, en una producción que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo. Prográmese para presentar los exámenes CIELE 2019. Hacienda literaria de memoria, investigación, divulgación y reserva ecológica es Yerbabuena. El Instituto Caro y Cuervo se encuentra trabajando en la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Yerbabuena, que tiene como objetivo conservar la identidad y la memoria mediante la protección y sostenibilidad de esta hacienda patrimonial, dedicada a la investigación y preservación de la memoria. A propósito de la celebración del Mes del Patrimonio, fecha establecida por el Ministerio de Cultura para hablar del patrimonio material e inmaterial, la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, radicó una carta donde pone en consideración de la Dirección de Patrimonio del Ministerio la primera versión del documento técnico del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Yerbabuena. La hacienda se caracteriza por ser un lugar de encuentros, actividades y exposiciones que conectan el itinerario cultural de Bogotá y los municipios de Chía, Sopó, Cajicá y sus alrededores. Tiene un potencial de reserva ecológica de 22 hectáreas de bosque andino bajo, donde están la imprenta patriótica, las oficinas y salones del Instituto Caro y Cuervo y la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, un edificio donde reposan libros que están al servicio de los investigadores, estudiantes y ciudadanos, y que para su consulta cuenta con más de 100.000 volúmenes con temáticas especializadas como son la lingüística, la filología, la literatura colombiana, las lenguas indígenas, entre otros. También se encuentra la casa-restaurante que perteneció al expresidente Manuel Marroquín y su familia, un espacio que se proyecta como un museo con una colección de objetos del siglo XIX. Como resultado de la formulación y socialización del proyecto, entre 2017 y 2019 se realizaron diferentes diagnósticos ambientales, económicos y de recursos culturales. Actualmente el proyecto se encuentra bajo la coordinación del arquitecto Juan Carlos Cancino, quien sostiene que la idea es seguir el proceso de proyectar la hacienda como un lugar en el que se encuentren diferentes memorias en un entorno restaurado, un lugar de investigación y de reserva natural. En el momento estamos en la fase de formulación y revisión del plan por parte del Ministerio de Cultura, y lo que esperamos desarrollar en los próximos años es la implementación de un área piloto de investigación en restauración ecológica, hacer la formalización del aprovechamiento de los recursos hídricos y la disposición de residuos y vertimentos, todo esto basado en un diseño normativo del suelo de la hacienda. Las personas que trabajan en la Hacienda Yerbabuena dedican parte importante de sus vidas a la preservación del patrimonio nacional, aparte de los investigadores y sus acciones que representan al país en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. También hay oficios patrimoniales como el de linotipista, armador, impresor, encuadernador, entre otros. Son personas que manejan técnicas antiguas de composición de textos y de impresión que abarca desde el tipo suelto, la linotipia, hasta las técnicas modernas de diagramación e impresión. Cancino agrega que esta iniciativa institucional es importante para establecer las mejores condiciones para conservar el inmueble y es una oportunidad de conocer los valores culturales que tiene la hacienda. Lo hacemos en concordancia con la Ley General de Cultura y es una manera de garantizar la integración de la hacienda con las diferentes dinámicas que hay en el sector y en su entorno local.
Bicentenario al aire.
Cinco repúblicas, güero, mate, liberto, vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por ver la nación mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy la relevancia de la Biblia en la gesta libertadora con la historiadora Viviana Arce Escobar. La decisión final era de Dios.
Hay una cosa muy interesante y es que tanto los que están a favor como en contra, por supuesto, tienen la misma formación académica y en ese caso saben la relevancia de utilizar la Biblia para argumentar. Pensemos que en este momento la Biblia no se considera un libro de fe, es una autoridad. O sea, lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es incuestionable en una sociedad completamente católica, ¿no? Donde, digamos, no existen otras formas de pensamiento diversas. Luego vamos a ver, ya entrado el siglo XIX, que empieza a existir la masonería, incluso algunos de estos padres empiezan a coquetear con la masonería, cuando ven que eso es medio protestante, se retiran, pero digamos que empiezan a haber otras formas de religiosidad distintas a la católica, pero a principios del siglo XIX no, todos son absolutamente católicos, nadie puede ser ateo en ese contexto, ¿no? Y entonces los sacerdotes entienden la relevancia de la Biblia para sus fieles, entonces toman pasajes bíblicos para justificar ya sea la independencia o ya sea la permanencia del rey. Entonces, así como Santo Tomás va a ser un elemento icónico, muy retomado por todos, porque Santo Tomás habla de soberanía del pueblo, habla de tiranía, de usurpación de poder, y todas estas cosas vienen al pelo, digamos, con lo que se está sucediendo aquí en el territorio americano. De la misma manera, la Biblia, en algunos episodios del Antiguo Testamento, muestra su descontento con los reyes, muestra cómo los reyes son usurpadores de poder, se vuelven tiranos, ¿verdad? Y en este caso, perfecto para hablar a favor de la independencia y como en otros casos habla de cómo Dios maneja los hilos de la historia. O sea, en últimas, los sacerdotes lo que muestran, estén a favor o estén en contra de la independencia, es que la decisión final es de Dios. Dios ha decidido mandarnos la reconquista como un castigo, Dios ha decidido mandarnos la república como una misericordia y cosas por ese estilo. Y se basan en textos bíblicos, especialmente el Antiguo Testamento, para hablar de este caso.
¿Qué importa que en la nube el mismo Dios se esconda?
El débil contra el fuerte, tomado desde fuentes bíblicas.
Hay, por ejemplo, dos episodios que seguro los oyentes reconocen, recuerdan muy bien. Uno es muy interesante y es el momento en que Judith es enviada para matar a Holofernes. Es un episodio del Antiguo Testamento. Entonces Judith seduce a Holofernes y lo embriaga, van a su tienda y cuando después los soldados de Holofernes van a ver qué pasó con Holofernes, que no sale, pues se encuentran con que está decapitado y su cabeza se la lleva Judith junto con su empleada y se la entregan al pueblo sirio, que en ese momento, digamos, Israel no tiene cómo ganar y terminan, digamos, derrocando a su contrincante de una manera astuta y hábil. O el caso más reconocido, más recurrente, que es el de David y Goliat, como un jovencito termina matando a este monstruo filisteo sin ninguna probabilidad inicial de ganar, y lo hace a través de la astucia y la inteligencia. Esos dos episodios bíblicos, por ejemplo, que hablan de cómo el débil puede combatir al fuerte y ganarle al fuerte, van a ser supremamente nuevamente retomados para mostrar primero cómo España le puede ganar a Francia, ¿cierto? Cuando tienen capturado a Fernando VII, y luego nuevamente cómo la nueva república, que es nueva, que es joven, que apenas está comenzando, puede ganarle a un imperio como el hispánico, de trayectoria y de un ejército mayor y demás. Entonces esta idea del débil contra el fuerte, por ejemplo, va a ser tomada de los pasajes bíblicos, ya sea a favor de la monarquía o en contra de ella. El Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años. La maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo abre sus inscripciones hasta el 25 de octubre de 2019. Este programa es uno de los más antiguos y reconocidos de Colombia en el área de las ciencias del lenguaje. Su enfoque en investigación forma especialistas capaces de formular proyectos en el ámbito de la lingüística y en el uso de herramientas informáticas que desarrollan habilidades de análisis en diferentes niveles de la lengua. Para mayor información, consulte la página www.caroycuervo.gov.co.
Primer encuentro de egresados del Caro y Cuervo. El Instituto Caro y Cuervo, desde su unidad docente, la Facultad Seminario Andrés Bello, organiza el primer encuentro de egresados del Instituto Caro y Cuervo, donde esperamos que nos acompañen los egresados de los programas de maestría de todas las cohortes. Las actividades que reunirán a los egresados del instituto se desarrollarán en la casa natal de Rufino José Cuervo los días 24 y 25 de octubre de 2019 de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Auditorio Ignacio Chávez. Las actividades contarán con conferencistas de talla internacional que van a hablar de temas como tiempos fugitivos, velocidades de las narrativas latinoamericanas contemporáneas, con Daniel Noemi Biomá, profesor asociado de Northeastern University. La comunidad sorda y la cultura letrada, una historia de encuentros y desencuentros con Leonardo Peluso, profesor asociado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Estado de la coexistencia, conflicto de lenguas en América del Sur y los derechos lingüísticos, con Luis Ernesto Beares, profesor titular de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Durante la jornada también se tendrá una sesión de fotos para que los egresados obtengan su carné y accedan a los beneficios que les otorga el ser egresados de posgrado del Instituto Caro y Cuervo. Pertenecer a la comunidad de egresados del instituto brinda la oportunidad de volverse a contactar con docentes y compañeros de clase, así como mantener un vínculo constante con los programas y proyectos del mismo. Si ha sido egresado de alguno de los programas de maestría que ofrece o ha ofrecido el instituto desde su creación, lo invitamos a actualizar sus datos para acceder a los beneficios que se les quiere brindar, y lo pueden hacer a través de la página web del Instituto Caro y Cuervo, www.caroycuervo.gov.co, al número telefónico 342-2121, extensión 126, o al correo rossi.liscano@caroycuervo.gov.co. Thank you. En CIC Radio seguimos nuestro recorrido a través de cápsulas sonoras que nos trasladan de lo que hoy es Colombia a hace 200 años, en una producción que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuerpo. La de Boyacá, recordemos, fue una batalla que significó el inicio de la derrota de los ejércitos españoles y que se fue expandiendo hacia el sur del continente en un fenómeno que no se dio aislado, ya que desde las dos primeras décadas del siglo XIX se llevaban a cabo, tanto en América como en España, procesos revolucionarios que generaron una revolución liberal en la metrópoli y las independencias hispanoamericanas. Nuestra propuesta radial es el resultado de un trabajo en el cual nos hemos propuesto disfrutar de la historia como relato más allá de lo escrito en compendios y libros. Seguimos invitando expertos en cada uno de los campos establecidos durante la investigación para disfrutar de una visión amplia de cómo era la vida en estos territorios entre 1810 y 1830 aproximadamente. De esta manera los oyentes se siguen enterando de cómo se vivía en el campo y en las ciudades, cuáles eran las enfermedades más comunes y aquellas que podrían catalogarse como pandemias, cómo era recorrer esa intrincada y abrupta geografía a lomo de mula, en champanes, a pie o abriendo trocha, machete en mano, dónde terminaban los caminos coloniales, cómo era la música, la literatura, el arte, las costumbres, las modas y el habla, qué tipo de economía regía en medio de las confrontaciones, cómo influía la religión en el territorio, etc. Los clips, microprogramas o podcasts del Bicentenario se vienen transmitiendo desde el pasado 7 de agosto y los oyentes vienen conociendo detalles de lo que acontecía más allá de la guerra en el territorio de lo que hoy es Colombia, y de esta manera contar mes a mes con nuevos relatos radiales para irse formando una visión global y pormenorizada de las costumbres, los hábitos y circunstancias de este periodo en bloques de 7 programas mensuales hasta completar 70 entre los meses de julio y agosto de 2020. Los nuevos contenidos de Bicentenario al Aire son Traductores Antonio Nariño y los Derechos del Hombre con el traductor Mateo Cardona, el Hospital San Juan de Dios con el doctor Michel Faisal, la relevancia de la Biblia en la gesta libertadora con la historiadora Viviana Arce, la presencia del libro en la Nueva Granada con el escritor Mauricio Chávez, el libro Diario de la Independencia de José María Caballero con el escritor Juan Álvarez, el romanticismo en América Latina con el escritor Raúl Velasco, cómo se daban a conocer los poemas satíricos en Hispanoamérica con el doctor en teoría de la literatura Guillermo Molina.
Bicentenario al aire.
Cinco repúblicas, güero, la te liberto, vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador, y a Colombia no la nombra por verdad a Dios mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy, el Hospital San Juan de Dios con el doctor Michel Faisal. Los primeros años desde su fundación.
El Hospital San Juan de Dios fue fundado entre 1564 por Fray Juan de los Barrios y Toledo, el arzobispo de Bogotá en esa época. Él donó una de sus casas, varias de sus casas, para hacer ese hospital. Ese hospital se inició entre la carrera quinta y sexta con calle 10 y 11, a espaldas de la Catedral Primada de la República. Después fue ampliándose las necesidades de la ciudad y se trasladó entre la carrera novena y décima y calle 11 y 12. Ahí funcionó, después con algún tiempo, y después fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, ya para correr un poco más, a los predios que encontramos actualmente, que va entre la calle primera, calle tercera, y el hospital iba desde la carrera octava hasta la carrera 13. Este era el Molino de Tres Esquinas, o el Molino de la Ortúa, y fue comprado esos terrenos por el general Rafael Reyes para construir un hospital. Esos terrenos fueron comprados por 100.000 pesos y comenzó entonces por mandato del general Rafael Reyes que se comenzara a construir el hospital. Pasaron los años, comenzó a construirse el hospital por concurso, se hizo un concurso de las tres firmas de arquitectos importantes de Bogotá, la ganó Pablo de la Cruz y se le pidió que construyera 24 pabellones al estilo francés, estilo republicano, que son los pabellones actualmente. Después, hacia entre 1948 y 1952, se construyó el bloque central del Hospital San Juan de Dios, el bloque central, el bloque compacto, que es un edificio de construcción un poco diferente.
Los principios fundamentales del San Juan de Dios.
El San Juan de Dios fue creado con tres principios fundamentales. El primero, atención de los pacientes vulnerables de Bogotá, pacientes pobres, primera función. La segunda, hacer docencia. Y tercero, investigación. Entonces, en cada uno de los pabellones del Hospital San Juan de Dios, y por supuesto en la Torre Central, en cada piso existían salones de clase, existían también lugares para hacer investigación, que fueron las investigaciones más importantes médicas que se han logrado en Colombia, en este país. El bebé canguro, la válvula de Hakim, las vacunas sintéticas importantes del doctor Manuel Elkin Patarroyo, las primeras reimplantaciones de extremidades de Colombia, el trasplante de órganos, trasplante de riñón de los primeros que se hizo en Colombia, las cirugías más importantes, los adelantos médicos más importantes de este país se hicieron en el Hospital San Juan de Dios. Hay una conjunción entre la cultura médica francesa, que fue hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y la cultura norteamericana. Aquí confluyen las dos culturas de la enseñanza y de la investigación en medicina. Los pabellones que se observan, que son estilo francés, porque da la enseñanza francesa, la metodología francesa del praxis médico, que era el que se fundamentaba para esa época, el que mandaba en esa época. Y después de la Segunda Guerra Mundial, resurge la cultura norteamericana y el estilo de la atención de los pacientes en bloques compactos en edificios como estos están. Esa es la conjunción importante de las dos culturas. Y este es el Hospital San Juan de Dios, que le dio tanto a este país.
El Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Prográmese para presentar los exámenes IELE 2019. Muchas personas que planean viajar o radicarse en otro país han presentado el examen IELE como una herramienta para dictar clases de español en otros países, presentarse a becas, ofertas académicas y laborales o entrar en algún proceso que requiera la certificación del idioma. El IELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, es un examen con el que certifican su nivel de dominio de español como lengua extranjera, segunda lengua y lengua materna. Usted puede presentar el examen en el Instituto Caro y Cuervo, que es una de las sedes en Bogotá para la realización de estas pruebas, las cuales toman como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Si usted va a certificar sus competencias, recuerde que el examen lo hace a través de cuatro pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales. Revise las fechas y programe su examen 2 días de antelación para llevarlo a cabo de manera presencial en la sede principal del Instituto Caro y Cuervo en la calle 10, número 469, en la ciudad de Bogotá. Próximos exámenes 8 y 29 de octubre, en horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde.
Ponte al día en música.
En 6 de radio todos los domingos.
Ed Sheeran.
Global Hits con Armando Plata.
Rey.
Tan bonita y tan sola.
El playlist con las 12 canciones más populares de la semana en el mundo.
Taylor Swift.
Global Hits con Armando Plata en 6 de radio.
Panamá, Sage.
Domingos, 12 del mediodía, con repetición a las 12 de la noche.
Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace. La vida es una y el tiempo no va a parar. Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando. Bebé, yo creo el tiempo se está acabando.
Te cambió siendo mejor que ella.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co, emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Oguiasti. Thank you.